La radio online tiene un nombre: CVB Radio.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a el especial Halloween de Planeta Incógnito, aquí en CVB Radio, la radio del misterio. Esta semana vamos a hablar de Halloween, del Día de Todos Santos, sus orígenes, sus curiosidades y de la conciencia cósmica. Para eso, bueno, por supuesto está a mi izquierda Jandra con un invitado especial. ¿Qué tal, Jandra? ¿Qué tal la gripe de Jandra?
Hola, pues nada, aquí una noche más y he estado mala, bueno, sigo mala.
Dando el callo, ahí levantando un poco el programa.
Pues sí, pues nada, pues en este programa sobre esta fiesta sí que va a ser un programa un poco diferente. Ya que, bueno, Iván no está, o sea que un saludo desde aquí. Y tenemos a Javi Caberejas y a Mercedes Pullman.
Tenemos en la mesa de debate aquí, han tenido el corazón de venir todos para plantear un programa muy bastante entretenido y suplir estas faltas y este tema que, bueno, a todos nos toca un poco, ¿no? De alguna manera.
Buenas noches, sí, Javi. Buenas noches. Pues sí, creo que a todos nos toca un poco, aunque es un tema que está muy condicionado por lo que son las intrusiones del tema cultural de fuera a lo que es la tradición que ha habido aquí en España, pero sí, nos toca, forma parte de nosotros.
Estados Unidos y Hollywood, ¿no?
Sí, precisamente.
Y bueno, muchas gracias, Mercedes, también por venir hoy.
Hola, buenas noches a todos.
No le tocaba, ya he dicho, no hago el esfuerzo.
Y a mí además me gusta hablar de este tema porque es una festividad y si hay que festejar algo, entonces tenemos que estar preparados.
Así me gusta, ese es el espíritu. Así que nada, y bueno, sin más, vamos a empezar un poquito a hablar de todos estos temas. ¿No tenéis algo más que agregar hoy?
No.
Pues sin más, empezamos.
Planeta Incógnito. Tras el misterio.
Tras el misterio.
Dientes apilados, ojos muy brillantes.
Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera.
Y bueno, empezamos de una manera un poco, digamos, no muy ibérica, no muy, muy española. Pero bueno, creemos que en Halloween todos hemos visto Pesadillas de Navidad. Y es una canción prácticamente ya casi cultural de los tiempos que corren, ¿no? De lo que es Halloween y lo que nos ha llegado de Halloween a través de la industria precisamente norteamericana.
Sí, de lo que se está convirtiendo Halloween aquí precisamente.
Efectivamente.
Madre mía, porque como en otras cosas estamos cogiendo sobre todo y estamos haciendo de esta fiesta que era la fiesta de la noche de los difuntos, pues realmente una fiesta de culto americano, anglosajón.
Pues sí, pero yo quiero votar por la fiesta mexicana de los muertos.
Te mola más, ¿verdad?
Porque celebran con la vida y con la fiesta. Yo preferiría esta.
Santa Muerte, ¿no?
Sí.
La Santa Muerte.
Hacen altares, dulces de calaveras, pan de los muertos también es dulce, o sea, vino y baile, todo.
Y creo que lo curioso es que van al cementerio y pasan la noche ahí, más o menos. Pasan la noche en el cementerio.
Pero es curioso, y luego hablaremos de eso un poco, que eso ya se hacía en las culturas celtas. La costumbre de ir a dormir, incluso hay en las culturas, hay una un libro muy curioso de Alberto Álvarez Peña, que posiblemente el próximo invitado sorpresa que traigamos hoy lo conocerá, porque está vinculado también al mundo del cómic. Hay unos libros sobre la mitología asturiana y demás, en la que hablan de que ellos iban a las tumbas a celebrar esa festividad del Día de Difuntos, el Día de Difuntos, el Samhain. Samhain, un poco extrapolado de esas culturas, y iban a pasarlo con dulces y demás, con lo cual, al fin y al cabo, no deja de ser una extrapolación de lo que llevamos de alguna manera de cultura, aunque no fuese, digamos, la cristiandad como tal, ¿no? Pero bueno.
Es que el origen de Halloween es un origen celta.
Y pagano, aunque no...
Y pagano, sí, debido a su calendario.
Efectivamente. Sí, que luego la iglesia lo haya cogido y haya dado otra festividad, claramente, pero porque no pudo quitar la festividad y entonces la tuvo que meter dentro de lo
Efectivamente, además luego hablamos eso un poco de ello, ¿vale? Porque no queda tiempo, porque ya decimos siempre, vamos a hablar y siempre se nos quedan cosas coladas, ¿no? Pero sí. No fue hasta Gregorio IV cuando realmente vio que ese tipo de festividades que se prolongaban por toda la península ibérica no las podía parar y trasladó el Día de Difuntos, creo que era el 13 de mayo o algo así, al 1 de noviembre para intentar aplacar la festividad de Samhain, porque era realmente un rito de fin del verano, de fin del otoño y principio del invierno, aunque no es el invierno como solsticio, pero sí realmente era el principio de las épocas frías, que eran las épocas duras, y era por eso era el culto a la muerte, porque era un tiempo difícil para sobrellevar.
Sí, porque era el fin del tiempo de la cosecha.
Sí, pero además de esto, en España, curiosamente, no empezó a partir de Gregorio IV. Empezó con Papa Gregorio III, del año 1731-1741, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y arregló el aniversario para 1 de noviembre. Y entonces ya más adelante, el Gregorio IV ya extendió por toda la Iglesia.
O sea que, bueno... Realmente ya incluso empezaron a intentar absorber, ¿no?, ese tipo, claro, de festividades, ¿no?, un poquito anteriormente.
Y además lo que me gusta que resaltan que cuando celebran esta fiesta de los difuntos es como consagrar a los santos que no están reconocidos. Tantos santos teníamos en España, aparte de consagrados. Este país es lleno de santos.
Y como siempre, pues absorbidos de antiguas tradiciones y demás.
Claro.
Por cierto, que no podía estar más de actualidad de Halloween, porque ayer mismo, por si no habéis escuchado noticias, el obispado de Cádiz decidió, tachar la celebración de Halloween como de algo satánico y algo maligno y demás, teniendo en cuenta que ellos, y prohibiendo a sus propias cofradías y a sus propias, hermandades, celebrar fiestas de Halloween que iban a hacer con fines solidarios, simplemente. O sea que ya riza el rizo. O sea, no solo es que hace unos siglos la iglesia intentara absorber y intentara satanizar, digamos, los ritos paganos que se celebraban en toda la península y que trascendían los tiempos, sino que ahora también, otra vez, que viene la cultura americana, vuelven a hacer lo mismo. O sea, es curioso, ¿no?
Sí, más o menos la iglesia yo creo que está todavía en siglos atrás. O sea, la iglesia no se ha adaptado para nada a lo que son los tiempos que corren ahora, y todo lo que consideran que va en contra de lo que es su propio culto. Y fíjate que incluso hasta hacer una acción benéfica, como tú dices, pues me parece algo absurdo. O sea, lo que ha hecho el obispo de Cádiz me parece algo realmente absurdo.
Y más aún diciendo que es la fiesta anual más importante para los seguidores de Satanás.
Es que yo creo que ahí hay una equivocación. O sea, Halloween no se ha constituido como una celebración a favor del satanismo. Es precisamente en la cultura celta se creía que se disfrazaban, y todas las máscaras que te ponías y tal era para ahuyentar a los malos espíritus. Al ser parte de ellos, al ponerte las máscaras, pues ya eras ellos, y entonces ellos no te atacaban. Pero no tiene nada que ver con en favor al satanismo, sino al revés, para ahuyentarlos.
Para ahuyentarlos, efectivamente. Y además son bonitas incluso muchas tradiciones celtas, que luego contaremos, ya digo, lo que nos dé tiempo en todo esto, porque eran, pues eso, era la noche en que los muertos volvían a las casas, había que recogerles, se recogía con dulces, se les recibía con dulces en la entrada, se recibía, que recuerda mucho a ciertas tradiciones, de incluso los niños ya pedían por las casas, dulces o lo que fuese, ¿no? Pedían cosas por las casas. Entonces, bueno, es curioso, y es curioso que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, se siga tachando esta festividad de satánica. Y eso sí, no han conseguido que todo se echen para atrás, porque hay alguna cofradía que a nivel privado, como no depende directamente del obispado, pues va a celebrar Halloween para los niños y más.
Por supuesto, hay que celebrarlo. Y quería añadir al comentario de Jandra que la gente se ponía máscaras. Lo curioso es que en España, por ejemplo, y en muchos países europeos, ponemos el color negro cuando estamos de luto. Es para que los espíritus no entren en nosotros. Hasta la gente nuestra que ha muerto, que se convierte en espíritu, que no entran. Y la curiosidad es que en África, el Día de los Difuntos, se pintan de blanco. Porque ahí se supone que el espíritu es blanco.
Claro, claro. Precisamente.
Es curioso.
Curioso, muy curioso.
Cada uno de lo que no tiene, digamos.
Claro.
Perfectamente, sí.
No, y bueno, y yendo un poquito más a tradiciones ancestrales, realmente nos encontramos, como hemos dicho, que el rito a los difuntos se asciende a los tiempos. Y ya incluso en el Paleolítico había ritos hacia los muertos, ¿no? Prácticas rituales relacionadas con la muerte que, bueno, pues han ido trascendiendo los tiempos, han ido evolucionando y se han ido transformando a lo largo de las épocas. Pero sí es cierto que, por lo visto, el otoño, esta entrada de otoño, este de noviembre, ha sido una época, por el frío, sobre todo en nuestro hemisferio y demás, por el frío y demás, una época clave para honrar a los muertos, ¿no?
Y la oscuridad.
La oscuridad, la cosecha. La oscuridad, porque además eso a las 6 horas sola, a las 5 horas con el cambio de hora, ¿no? Prácticamente de noche, en España, y no quiero decir más arriba, más para el norte, ¿no?
Pero a que no sabéis por qué comemos buñuelos en estas fechas.
Pues no lo sé.
Porque hay una tradición que por cada buñuelo que comemos es que liberamos un alma del purgatorio.
Eso no es muy católico, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Pues eso sí.
¿Sí?
Y por eso comemos buñuelos en estas fechas.
Curioso, curioso.
Y si no, nos comemos los huesos de los santos.
Yo eso me parece... antropógrafo, te lo he dicho antes, Javi, me parece que tenía que estar penado por el Tribunal de la Haya, por lo menos. Como lo de atar los huesos a San Donato o en Cufato. Me parece que son prácticas que católicos cristianamente no...
Pero
no
tiene su encanto, pero bueno, de comer los huesos, vamos.
Sí, es su cosa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, son rituales curiosos, ¿no? Y vemos que el tema de dulces y demás en esas épocas, digamos, esos rituales eran curiosos, eran prácticas que se han venido haciendo a lo largo de la historia. No sé si Mercedes quería apuntar algo.
Sí, yo quería también añadir que me pareció un dato súper curioso que en estas fechas, en muchos pueblos, se presenta la obra teatral de José Zorrilla, Don Juan de Tenorio, porque resulta que la última escena termina en la noche de Todos los Santos, y por esto en muchos pueblos, en los teatros, ponen esta obra. No sé por qué, pero bueno, es como una tradición.
Sí, se ha ido convirtiendo, digamos. No sé, ahora mismo, yo mira que he visto muchas veces el Tenorio, pero no recuerdo si a lo mejor tiene lugar en estas épocas.
Y es sí, por, sí, la última escena es el día.
Es el día de Todos Santos, ¿no?
Sí. Cuando ya... sí.
Vale, pues...
el desenlace.
El desenlace. Fatal.
Fatal.
Pero bueno, como todas estas historias. Y nada, realmente nos encontramos ante unas festividades curiosas y eso lo que decíamos, ¿no? Que se lleva celebrando desde tiempos ancestrales, desde tiempo de China, de Egipto, también había culto a los muertos, ¿no? Bueno, todos conocemos el famoso libro de los muertos, ¿no? Con el que se enterraba a determinados. Dice, sí, Mercedes, como queriendo apuntillar algo.
No, sobre este libro no voy a decir nada.
Hoy no, ¿no?
Hoy no.
Mañana, no, pues.
Sí.
De eso hablaremos precisamente, pero bueno. Sí, es cierto que estas culturas, China egipcia y otras orientales también, recordaban a sus antepasados también, pues quemando incienso, con velas, colocando ofrenda de alimentos, cosa que nos suena también un poco a todos en cierto modo y medida, ¿no?
Sabéis que en varios pueblos hay unas tradiciones de celebración distintas. Por ejemplo, en Bejigar, en Jaén, entre el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, los jóvenes salen con cazuelas de gachas a la calle para tapar con ellas las cerraduras de la casa. A mí se me hacen eso y le mato al joven que ya lo ha hecho. Pero bueno,
desde es cariño, una tradición, ¿no?
Sí, con mucho
pero
cariño.
Pero para que pasara el día de difunto ya en el otro lado.
Sí, vale. Sí. Y en los hogares se iluminan el camino a las ánimas de los difuntos con mariposas de aceite en las ventanas y pasan la noche comiendo sus tradicionales tortillas con chocolate. En Alicante, por ejemplo, se ponen velas en las ventanas desde el 28 de octubre para indicar la ruta a las almas de los muertos. En el norte de Córdoba también se hace y se ameniza la vigilia con gachas de leche. En Canarias, me gustan mucho las Canarias porque recuerdan de otra manera a los que se ha ido. El 2 de noviembre celebran los finaos. Finaos son los difuntos. Los familiares se reúnen y cuentan historias de los parientes fallecidos mientras comparten piñones, nueces, castañas y almendras acompañadas con vino dulce, anís y ron de miel. En algunos pueblos hay una finada popular en la que se toca música por las calles y con un momento culminante es el baile de los finaos. Me encanta esta festividad. En Zamora yo creo que es una fiesta más así, más exótica todavía. Las cofradías de las ánimas organizan procesiones el 1 de noviembre por cementerios locales, acompañándose de velas para guiar a los muertos y rezando el rosario. En Tajueco, Soria, se celebra el ritual de las ánimas, una procesión encabezada por el sacerdote, en los que marchan dos grupos, casados y solteros, no sé por qué.
Bueno, eso de casados y solteros en las festividades españolas está muy vinculado, ¿eh?
Sí,
eso
sí,
de partido de solteros contra casados y demás siempre está mucho entre las fiestas. Supongo que será simplemente algo un poco más humorístico, más...
Será, no sé, tendrá algún sentido en algún momento. Y entonces van correando las estrofas de cántico a las ánimas. Al finalizar se toca la campanilla y se reparten pastelillas y vino. El toque de los muertos de las campanas acompaña al vecindario durante todo el proceso.
En
varias ciudades españolas. Esto es en Soria.
En Soria. No, es que eso, último en Soria me recuerda a ciertas ediciones de asturianas, ¿no? En el Amagestu, ¿no? Creo que era para Asturias, que era una reunión vecinal que también se ha ido intentando, por la iglesia, intentando dejarla de lado, ¿no? Que era una reunión vecinal y en estas fechas que se juntaban a comer castañas asadas y sidra. Y que también pues hacían festividades, fiestas cerca de una hoguera y demás, ¿no? Y bueno, los niños pedían también dulces en las casas, ¿no? Parece ser, ¿no? Por la zona de Asturias. Entonces, bueno, son cosas curiosas que si te paras a pensarlo, pues un poco la tradición que nos ha venido ahora, pues ya estaba con nosotros hace muchos años.
Fíjate que yo, en un pueblo de Toledo, precisamente en Miguel Esteban, me resultó muy curioso, porque además a mí me pilló no de que era el día de la noche de todos los difuntos, y yo por una parte no sabía muy bien que era lo precisamente cómo celebrar, porque debo de admitir que yo la noche de difuntos, el día de los santos, sí, la tradición, luego el día de ir al cementerio a ver las tumbas y curioso también en ese pueblo de Toledo la escena de la película de Almodóvar que sale al principio de limpiar todas las mujeres, la tumba, el día de los difuntos, era algo muy parecido, pero lo curioso es que yo estaba durmiendo tranquilamente y a eso de la 1 de la mañana de repente en una casa baja, un bajo, y empecé a sentir detrás al otro lado de la ventana un murmullo de gente que yo no sabía muy bien que era, y al abrir la ventana, claro, yo empecé a oír que estaban rezando perfectamente. Primero fueron unas voces bastante lejanas, luego se fueron acercando. Yo me vestí, siempre en mi curiosidad un poco antropológica por esta España profunda, y la cuestión fue que iban haciendo alrededor del pueblo, por las calles, iban rezando oraciones, tocando una campanilla, y entonces llega un momento en el que esas mujeres, que el pueblo se iba uniendo a ellas según iba pasando por las calles, fueron al cementerio del pueblo, que estaba pues como siempre, ¿no? Lo que hemos hecho un poco con la muerte, que la hemos alejado, ¿no? La hemos puesto afuera del cementerio. Entonces, a las afueras, la calle que venía desde el pueblo, que era una calle, hasta lo que era el cementerio, estaba ya colocada velas que ellas iban encendiendo según iban rezando, iban pasando las oraciones. ¿Para qué? Para que a la vuelta el espíritu saliera del cementerio y supiera el camino cada uno para su propia casa. Una vez que se encendían todas esas velas, llegaban a la puerta del cementerio, iban para atrás, luego cada uno encendía una vela al particular que iba hasta su casa, y entonces la tradición decía que el espíritu llegaba a esa casa guiado por esa luz que llevaba la propia persona. Me pareció súper curioso, porque además era algo que no ni me había preocupado por preguntar, y claro, me lo encontré. Y...
Claro, porque son tradiciones que están un poco ocultas, precisamente, ¿no? La iglesia ha querido un poco dejarlas de lado porque no interesaba, porque no eran sus tradiciones propias y demás. Podemos volver a lo mismo, ¿no? Y son muy curiosas. entrándonos un poquito en estas tradiciones, por ejemplo, también en las de Asturias que estamos, hay un lo que decíamos de los niños, que lo tenía por aquí apuntado y no lo encontraba, precisamente, por lo visto, en ciertas zonas, en ciertos pueblos de Asturias, los niños salían a pedir una especie de aguinaldo, como en Navidad y demás. Bueno, en Navidad, cuando yo era pequeño, porque ahora los niños...
No sí, sí, ahora aguinaldo. Ya, si te das cuenta,
una cosa que yo me, muy fuerte. Ya hablaremos de ello, pero me hace muy fuerte, porque era un sustento de economía infantil que ya ha desaparecido completamente. Pero bueno, eso ya entraremos en otro aspecto, ¿no? En Navidad hacemos otro sí. coloquio, debate de cómo ha evolucionado, ¿no?
Sí, porque precisamente yo te puedo decir que a mí el año pasado, alguien que no... Que a lo mejor me vio en la, bueno, estábamos por la zona de mi bar y vio los niños, ¿no?, cómo se paraban y me pedían, y alguien que no era de aquí se quedó súper extrañado de que era esa tradición, ¿eh? Y ya llevaba, te puedo decir, 12 años en España y no sabía lo que era eso, ¿eh?
Pues es que eso, claro.
Porque se perdió cuando nosotros éramos pequeños, ahí se perdió, yo
sí,
creo.
Sí, bueno, en mi barrio hasta hace unos años seguía habiendo batallas, hasta en 2000 y poco, seguía habiendo batallas de los niños por quién llegaba antes a la casa, porque claro, el primero que llegaba a la casa
era el que más se llevaba el billete gordo.
El que se llevaba el billete o el euro o las 100 pesetas, que tampoco era...
Sí, hombre, no, claro, tampoco era tanto...
Tampoco era tanto, ¿no? Había alguno que tenía 500 pelas cuando era pequeño, que ya era, guau, la leche, ¿no?
Familia. Había un dineral.
Pero bueno, volviéndonos a esto, no sé si queréis apuntar algo acerca de Navidad, pero bueno, hay una especie de aguinaldo que se en cierta zona de Asturias, en estas fechas, donde los niños salían con caras con cenizas, como una especie de maquillaje de cenizas, embadurnado, y en otros pueblos sin esas cenizas, pero cenizas, obviamente, en homenaje a los muertos. O sea, todo esto tiene un significado curioso cuando te pones a analizarlo un poquito, ¿no? Entonces, lo que salían era a recoger el banquete de los difuntos. Entonces, había muchos mitos acerca de estos rituales y demás, ¿no? Que como los pescadores de Cudillero, que no salían a los difuntos porque decían que la se recogían repletas de huesos, ¿no? Pero bueno, es curioso, la tradición de los niños de salir con las casas embadurnadas, porque salían precisamente, pues eso, a pedir a las casas por a recoger el banquete de los difuntos, lo que sobraba el banquete, que muchas veces podían ser dulces también. Entonces, es curioso cómo se relaciona, eso se ve muy parecido, ¿no?, a lo de Halloween, de ir a pedir claro. tu contrato, ¿no? Y como esto, en muchos pueblos, como ha indicado Mercedes, pues hay tradiciones de que los niños vayan a pedir a las casas.
Claro. Ya que no, perdón.
No, iba a apuntar una cosa ahora sobre lo del truco o trato, comentar de dónde proviene eso de truco o trato.
¿Lo metemos ya en meollo? Pues venga,
mira.
No, proviene de la época celta, de hecho, sí, porque sí. había un espíritu que era el más maligno de todos, que iba por las casas diciendo eso precisamente, truco, trato. Entonces, la tradición era que la persona siempre tenía que decir truco, mejor que trato, porque solía ser la forma de salvarse, y eso ya lo sabían todas las personas, pues, de los pueblos y tal, que había siempre que contestar eso.
Mm. O sea, que era ya incluso todo el tema... que viene la de Estados Unidos, ya tenía tradición.
Entonces vienen, en las películas no es al revés, cuando dicen truco o trato, dice trato. Aquí sería el truco, ¿no?, para salvarse.
Aquí sería truco.
Ah, vale, para engañar al maligno.
Porque trato sería un peor. Ya sería malo truco. Pues,
pero el trato sería ya.
Claro, vale, es que vale. ya no son niños, son de sí. son espíritus, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Entonces, bueno... Esto es muy muy curioso, ¿no?, cerca de cómo se funda. Y bueno, por supuesto, decir, aunque si viene ahora cierta persona podrá andar mucho más en ello, ¿no?, que hemos experto, pero decir que todo esto viene de, sobre todo, aunque, como hemos dicho, muchas culturas de hace muchos años hacían estos rituales, estos ritos a los muertos y demás. Todo esto viene realmente de la festividad de Samhain o Samhain de los celtas, ¿no?, donde se hacían este tipo de se honraba la muerte, y había diferentes tipos de rituales y diferentes tipos de tradiciones, ¿no?, que bueno, todo el tema este de la calabaza que se hacía en medio rural, bueno. Uy, aquí era más bien los nabos, ¿no?, que los sí. nabos que se andaban, se metían un carbón y...
Aunque hay varias versiones. Hay versiones sí. de col, de nabo, y ya está. Pero ahí lo dudo yo, porque claro, de nabo sí podía hacer una farola, pero de la col no creo. Pero ¿sabéis la leyenda de dónde viene el farolillo?
¿La de Jack Latter?
Sí.
Cuéntala.
Sí. Hoy he publicado...
Aunque es posterior, pero bueno.
Bueno, viene a Estados Unidos, claro, claro. No es celta, claro.
No es celta, pero proviene de
tradiciones celtas. Claro, sí.
Una herencia irlandesa.
Vamos. Es una leyenda irlandesa sobre Jack O'Lantern. Era una persona despreciable, maligna, y entonces encontró un día, precisamente el 31 de octubre, encontró al diablo, y el diablo ha pedido su alma a cambio de que él va a pagar la bebida de esta noche, la que él quiera. Entonces, O'Lantern dice, venga, vale, te doy mi alma. Y cuando el diablo se convierte en la moneda para que Jack lo pague, él, en vez de pagar con esta moneda, le guarda en su monedero que llevaba una cruz. Entonces, el diablo no podía salir. Cuando terminó la noche, Jack le ofreció al diablo, dice, yo te suelto, pero no me puedes pedir el alma ahora. Dice, vale, te pediré dentro de 10 años. Jack ha dicho, venga. Entonces, siguió su vida despreciable, haciendo mal a la gente, realmente, o sea, no le quería nadie a Jack. Era mentiroso, era embustero, no quería trabajar, no quería hacer nada. Pasaron 10 años, aparece el diablo y dice a Jack, bueno, me debes tu alma. Entonces Jack, sin saber qué hacer, dice, oye, quiero una manzana de este árbol, si me traes, te doy mi alma. Demonio ha pensado que no tiene nada que perder, se fue a por la manzana y mientras estaba en el árbol, Jack va y pinta una cruz del árbol. Entonces, otra vez, demonio no puede salir porque está protegido por la cruz. Entonces, Jack le saca la promesa al diablo que nunca más va a pedir su alma. Demonio le concede el deseo. Dentro de unos años, el Jack muere y entonces, claro, va al cielo y allí no la acepta. No merece estar en el cielo.
No estaba en lista.
No estaba en la lista. Entonces va.
Ahí estaba San Pedro. Ahí,
no está en lista. No estaba apuntado a discoteca.
Claro, va al infierno y el diablo dice: es que no puedo coger tu alma. Te he dado una promesa. Dice: entonces, ¿ahora qué hago? Dice: pues te vas por donde has venido. Y entonces Jack, en espíritu, empezó a bajar por la tierra. Y como las noches eran oscuras y frías, el demonio le dio lástima y le tiró un carboncillo del infierno. Y claro, Jack hizo del nabo, hizo un farolillo donde puso ese carboncillo que alumbraba su camino por las noches. Lo que pasa que en Estados Unidos le cambiaron ya el nabo a la calabaza simplemente por las cuestiones agrarias, porque ahí lo que más se creaba son calabazas.
Sí, existe por ahí un poquito de la documentación de que realmente pues buscaron nabo, buscaron otro tipo de... Y claro, como ahí lo que se está cultivando mucho en Estados Unidos, en la parte de Norteamérica, la calabaza, la mansalva, claro, pues utilizaron, y además que era más fácil de aguacar que otro tipo. Entonces, la col, no me imagino cómo podían hacer folio con la col.
Yo, de verdad.
O sea, aquí de una maña tremenda. Pero bueno.
Entonces, para que sepáis, siempre cuando tenemos calabaza estamos acompañados por Jack el Maligno.
Bueno, realmente, esa es la leyenda, ¿no?, un poco más bonita, ¿no?, irlandesa.
Sí.
En la que también está basada un poco precisamente de Navidad, ¿no?
Sí, pues
se llama, ¿cómo se llama el Jack también,
el
¿no?
Jack, claro.
Es curioso, ¿no? Pero bueno, como decíamos, todo esto viene del Samhain, o de Samhain, que realmente etimológicamente significa como el final de verano, que realmente era noviembre. El mes de noviembre era el Samhain de los celtas, ¿no? Y ahí es donde se empieza a forjar todo este tipo de tradiciones, ¿no?, de hace ya casi 3 milenios. Y que posiblemente, pues bueno, como está muy, muy al ser rito celta, al estar muy adentrado en Irlanda, también en Galicia, encontramos costumbres de este tipo también en Asturias, como hemos dicho, y en todos los pueblos prácticamente, como ha dicho Mercedes, casi en toda la península, en Toledo también, ¿no? Y bueno, como venía de Irlanda, pues por eso seguramente se trasladó, claro, para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, acerca del origen real de todo el tema de la calabaza iluminada, parece ser que los celtas, que también, vamos a ver, que eran también ancestros nuestros, compartimos genes celtas, pero eran un poco brutitos, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, para ahuyentar los espíritus y las almas malignas, realmente lo que parece ser que hacían en las culturas celtas más ancestrales era exponer las calaveras de los guerreros vencidos y decapitados. Entonces, eso iba en los cruces de caminos, y esto lo hemos visto en las películas, las típicas cabezas cortadas colgadas en un mástil. Pues sí. Una tradición celta, ¿no? Que era una especie de sortilegio para evitar que los espíritus se adentrasen, ¿no? Y protegerles, ya no solo de esos espíritus, sino de la gente. Tú vas para un pueblo y ves unas cabezas de ahí metidas en un palo, como que no da muy buen rollo, ¿verdad?
No, entonces, la verdad es que no.
Entonces era una manera de protegerse de los tiempos, ¿no? Y con el paso del tiempo parece ser que fue sustituida por calabazas humanizadas, digamos, o nabos humanizados con velas o con velas o con antorchas dentro. Entonces parece ser que ese es el origen real de la calabaza de hace mucho tiempo, porque sí que se tiene constancia de que eso evolucionó y vas a ver si tampoco va a estar todo el día matando gente porque eso se pudre y demás. Yo creo que
sí quedaría como un poco
yo creo que
olía mal y todo
optaron,
eso,
sí, yo creo que al final optaron por lo sano y por lo básico.
Sí, por lo que has dicho, que muchas tradiciones en Asturias y tal que se celebra. Porque es verdad que mucha gente ahora mismo en España piensa que es una celebridad invasora de Estados Unidos. Pero es que ya se celebraba aquí de otra forma,
es que,
antes de que existiese Estados Unidos.
Es que la tradición celta ha sido una invasora de la cultura estadounidense. Claro, hemos sido, ¿no? De alguna manera.
Por eso, estéticamente, disfrazarse y tal, la tradición sí, pero es que en los pueblos, muchos pueblos cerrados de España, ya se celebraba algo muy parecido a esto. Y un apunte que me he equivocado antes. He dicho truco en vez de trato. Era el trato.
Era
que
había que hacer. ¿No? Sí, truco trato ha sido la versión moderna, digamos, ¿no?
El
truco, sí.
Está con gripe, no pasa nada. Digamos.
Pero yo con lo que estoy de acuerdo,
no sé qué digo,
con los celtas, es que, claro, en estos días celebraban el Año Nuevo. Porque vosotros, ¿cuándo empezáis el Año Nuevo? Yo realmente,
claro,
mi
sí,
Año Nuevo
también,
empecé,
¿verdad?,
en septiembre, después de vacaciones, como lo cosechas todo y etcétera.
Cierto,
y
llegas, yo también, ¿eh? Yo,
y empieza la vida.
Mi propósito empieza en septiembre.
Claro,
apuntarme al gimnasio, aunque no vaya.
Sí, sí, sí. De enero no me significa nada, es un día normal, pero después de vacaciones y que llegas, que ha pasado un año, es como el principio de la vida. A mí me da, y entonces celtas, claro, era recoleta y cuentas de las cosechas, se preparaban para el invierno, era todo, era empezar otra vez un año, y yo creo que ahí sí acertaron.
Sí, sí,
con esta festividad en Samhain.
Y supongo que muchas más otras culturas también tenían ese tipo de comienzo en estas épocas, ¿no? Y que era curioso. Y bueno, digamos que todas estas tradiciones, pues al final vienen de esas tradiciones celtas. Además, la Santa Compaña también, ¿no? También está un poco vinculada. Hay una festividad muy curiosa cercana a la Santa Compaña, ¿no? Bueno, se me había apuntado antes que todo el tema de la cortar las cabezas era porque se suponía que el alma residía en la cabeza. Y bueno,
sí.
Pero bueno, eso ya nos meteríamos un poco más.
Sigue residiendo. Mal reside en las cabezas,
sí,
de
¿no?
la gente, sí.
¿Seguro, seguro?
Sí, habrá que cortar y colgar en el, y ya está. Y terminamos con el mal.
Bueno, pues habríamos que hacer mucho, ¿no?
Ahora... Sí. Bueno.
No comparto. Ya lo sabes. No suelo compartir, ¿eh? Pero bueno, venga.
Vale.
No suelo compartir, pero bueno. No, incluso recuperar ritos ancestrales, ¿no? Como colgar a los ladrones, algunos en el Plaza Mayor, ¿no? Ejecutarlo, estas cosas, ¿no?
Sí.
Sí.
También curioso, ¿no? En lugar de toda la Vega y tal. Bueno, metiéndonos en tradiciones ya más de Halloween, que nos estamos yendo por las ramas. La caña de antes no da
¿A dónde estará la conciencia?
No sé. Bueno, hablando ya fuera de broma, hablando un poco de esos temas, hay una especie de santa compañía muy curiosa, que es la procesión de la bestia. Que es, que tiene lugar la noche de difuntos, ¿no? Y que es curioso porque es en Asturias, de nuevo, volvemos para la zona norte, y se cuenta que cuando alguien la ve pasar, digamos, no la debe mirar, hay que evitar la mirada a la vista, nos recuerda algo, ¿no?
Sí.
Sí.
Y bueno, en lugar de incorporarte directamente, como pasa con la Santa Compaña, ya te incorporas para el año que viene. O sea, dejas para el año y al siguiente día, si la has mirado, pues te tienes que incorporar.
Pero el mito de la Santa Compaña es un mito muy curioso, ¿no? Ahí hay simbología
aburrir,
muy curiosa.
Pero para aburrir.
Y cómo sea, ahí en la zona de Galicia, cómo lo de hacer el círculo de sal y meterte dentro de él, el cómo están los ¿cómo se llama? Las cruces, ¿cómo se llama?
Sí, los cruceiros.
Los cruceiros, sí. El cómo cada persona de la Santa Compaña lleva el farol, lleva el candil, ¿no? Era muy curioso. Y daros cuenta de una cosa.
¿Y cómo si vas a las casas y te preguntas, aunque no crean, saben todos que si la casa tiene dos puertas, tienes que abrir las dos puertas para que pase de largo, y si hay una puerta tienes que dejar la puerta abierta y hacer un círculo para que la Santa Compaña pase por dentro y salga por la misma puerta?
Fíjate.
Entonces, son cosas curiosas, ¿no? Cuando hablas con gente gallega y tal, que te las cuentan, sobre todo gente mayor.
Y que pero, hoy en día el mito de la Santa Compañía todavía allí persiste, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, pero oh, ha cambiado el mito. Porque yo he estado en octubre del año pasado.
¿Ya vas a liar la Mercedes?
Sí, sí, sí. No sabéis cómo ha cambiado la Santa Campaña. Ahora va en bici.
Bueno, vale.
Hay cuatro destinos. No, hay cuatro.
Me parece
destinos.
Una evolución. Me parece una evolución correcta.
Claro. Y es que cuatro testigos que afirman, no, si hemos visto los ciclistas, digo, ¿cuántos? Dice, unos 30. Digo, 30. Y en la bici dice, sí, sí, la Santa Campaña. Digo, pues será. Porque ya, no sé.
Me parece bien.
Es claro, una, todo,
creo
todo
que todo tiene que evolucionar.
Todo evoluciona.
Todo evoluciona la vida, Mercedes.
Claro. Pero además, dice,
el
bueno...
El patinete eléctrico la próxima vez.
¿Dónde llevaban el candil?
El volador, ya.
¿Ah? ¿El candil dónde
candil
lo llevaban?
¿Candil llevan la lamparilla
de la bici? Era la lamparilla de la bici, claro.
Claro, claro. Sí, hay que hacer deporte.
Oye, ¿quién sabe si la Santa Campaña en la antigüedad eran una visión que se había pasado detrás del tiempo en la otra dimensión? Y eran los ciclistas que pasaban por ahí.
Es posible.
¿Eh? Cuidado.
Es posible, claro, claro, claro. Pero a mí me hizo muchas gracias. Yo cuando he vivido, digo, esto lo que me faltaba por oír en mi vida.
Bueno, eso ya en tu sección, ya me tenemos caña con ese tipo de cosas.
Vale.
Hoy estamos con Halloween y nos queda poquito. Creo que el próximo invitado vendrá al final ya del programa prácticamente, porque tenemos que ya empezar con tu sección, Javi, si no, no llega, pero bueno.
Ahí es donde le di más o menos lo que antes he dicho a Mercedes, de que no estoy de acuerdo con lo de la conciencia, no quiere decir que no esté de acuerdo, ¿qué tal? Luego lo explico un poco, por Dios, que ha quedado así como muy...
Está ahí ya peleando, peleones...
No.
Yo
le quiero.
Hoy que es un día relajado.
No, no
también mucho.
Y bueno, no, sin más... Dime, iba a decir algo.
Sí, yo lo que quería decir es que luego, y fíjate, aprovechando que está Mercedes aquí, lo que le quiero decir es que mismamente hay casos de la Santa Compañía que se han mezclado un poco con la fenomenología ovni, ¿eh?
Sí.
O sea, es...
Yo iba buscando ovnis, precisamente me
fíjate,
esto.
Fíjate, sí, ahí... ahí porque realmente la gente que dice... Yo he investigado, he oído muchos casos de gente que dice que la ha visto, o sea, tiene unos matorrales en los cruces del camino, pero es curioso el mito de la Santa Compañía con el mito de el cruce de caminos, ¿no? Y si estuviera aquí Manuel diría que, claro, el cruce de caminos es como un poco el cruce de la realidad, de la intersección, ¿no?
Entonces
sería muy curioso.
Sí.
Muy curioso.
No, pero son tradiciones ancestrales. Lo que sí sería bueno reivindicar es que no se pierdan, porque gracias un poco a la intención de la Iglesia, prácticamente las tradiciones, salvo gente, etnógrafos, etnólogos que se han dedicado a recopilarlas, y algunos pueblos y alguna gente mayor que sigue llevándolas, como la de Toledo y demás, se han ido perdiendo poco a poco. Hay prácticamente que hacer una... Claro. Y era cultura popular. Y era una cultura curiosa y hasta bonita en algunos casos, ¿no? Que los niños claro. fuesen a pedir y demás. La procesión de la bestia y otra muchísima, ¿no? Esas costumbres de los niños de irse a comer... que tenía lugar ya anterior, se comían las castañas. Eran curiosos.
Yo quiero hacer una pregunta aprovechando que está Mercedes aquí.
Ay, Dios.
Hay que hacer una pregunta. Hablamos de Halloween en España. ¿Cómo se celebra Halloween en Ucrania?
Ahí está.
¡Uy!
¿O qué tradiciones hay?
Claro.
Bueno, en la Iglesia Ortodoxa, que claro, yo pertenezco a la Iglesia Ortodoxa, bueno, me han bautizado sin mi permiso, pero aparte de eso...
Bueno, eso es bastante común también en España.
Sí.
No con la Ortodoxa, con la Católica, pero bueno.
Ya, y entonces se conmemora el primer domingo después de Pentecostés. Pentecostés, para
Pentecostés,
que, no, sí.
Sí,
que el que no entiende de religión, es primer domingo después de la Pascua. O sea, después de la Semana Santa, el primer domingo. Y ahí realmente la gente va a...
Que era el día original en el que se celebraba,
claro.
Hasta que Gregorio IV dijo, uy, claro. Esta mía, voy a trasladar a la noche de difuntos de al 1 de noviembre.
Es que Ucrania en Navidad también no es 25, es el 6 de enero. O sea, allí no existen reyes magos. Ahí hay otras fiestas mucho más divertidas.
Tenemos que ir a Ucrania un día.
Sí, tenemos que ir. Hay mucho que ver. Pero además esta tradición también comparten las iglesias anglicana y luterana. También celebran eso. Y ahí van al cementerio. Importante, siempre hay que poner tabaco que fumaba el difunto, la comida y la bebida que bebía. Y entonces se sientan con él y celebran con él, comen con él.
A mí me han hablado de eso, o sea, gente ortodoxa me ha hablado de esa tradición, sí.
Sí, entonces es esto. Y después ya está, se van a casa y ya no piden dulce, no...
De nuevo, la misma tradición que pasa en muchos sitios, de ir a las tumbas a celebrar con el muerto.
Punto.
Que era algo que antes en las culturas celtas y en otras culturas no era tabú, cosa que con el catolicismo se ha convertido en algo
particular. Claro, y de hecho te voy a decir, me parece mucho mejor. O sea, vas a rondar
es más natural,
a, o sea, claro, estás, vas está... a rendir a esa persona que ha fallecido
un homenaje.
Y que mejor que hacer un homenaje. Y me parece curioso, el tabaco, si fumaba, aquí sí, tienes el tabaco, sí, la bebida
y además el que fumaba
y la comida, sí, claro, sí, muy curioso. O sea,
entonces, curioso, entonces tienes que compartir con él y tener lo que a él le gustaba o a ella, y ya está.
Pues de todas estas tradiciones, ¿alguna más? No sé si tenéis alguna más cosa más a apuntar cerca
no,
de Halloween.
No, creo que no.
¿Jandra?
No, nada más.
Bueno,
no,
nos queda
no,
mucho...
podemos hablar mucho, pero...
Nos queda mucho que hablar y tenemos ahí material para hablar. Lo que pasa es que ya siendo la hora, pero bueno, hago un apunte rápido si queríais. Y nada, sin más, aunque a la iglesia le pese, pues nosotros creemos, nuestras raíces realmente son celtas. Aunque no sea Halloween, aunque sea, haya sido Samhain, aunque sean otras tradiciones que hay a lo largo de toda la península y de toda Europa, de Ucrania y de muchos otros lugares, celebrad porque al final es una manera de digamos, recuperar esas tradiciones o de crear otras nuevas a partir de las antiguas. No tiene nada malo celebrar, por mucho que el obispado de Cádiz se oponga. Y bueno, es una manera bonita de mantener tradiciones, renovarlas o incluso recordar cómo hemos hecho hoy y cómo se podría hacer. Y como hay muchos libros que quizás pongamos en la página web donde podemos ver de etnografía y de mitología asturiana, toledana, sí, manchega, de muchos lugares de España, que se han ido casi perdiendo y que son muy bonitas porque al fin y al cabo es una herencia cultural también de Ucrania, sí, y de toda Europa y de toda Asia prácticamente.
Sí, hay tradiciones que son muy bonitas. Cuando la evolución y las tradiciones no son dañinas, creo que hay que celebrarlas, ¿por qué no? Otra sí, cosa son creo. Otras tradiciones dañinas que vamos evolucionando y siguen siendo dañinas y las seguimos celebrando.
Sí,
yo creo que no es necesario.
No hablamos de ningún Toro de la Vega y nada de eso, ¿no?
No.
No, qué va.
No. Se ha notado
un poquito. Pero sí, son tradiciones que quizás no sean tan culturales, tan buenas para la cultura como esta, que son bonitas y precisamente con estas son las que se opone la iglesia. Y bueno, tampoco es la iglesia en general, creo que ha sido cuestión del obispado, creo que ha sido un error por parte del obispado, sinceramente, pero que al fin y al cabo no está haciendo más que tirarse piedras contra sí mismo.
Pues sí.
Y
a este ritmo nos quitan hasta Papá Noel. O sea, a ellos das el poder y verás tú, nos quedamos sin fiestas.
Nos quedamos sin fiestas, sí. ¿No?
No, pero ahí hay una confusión en cuanto a se ha visto que los disfraces y parece que se está celebrando eso. En Estados Unidos la gente no tiene necesariamente que disfrazarse de algo terrorífico. O sea, ahí se disfrazan de cualquier cosa. Simplemente una fiesta de disfraces, sobre todo para los niños.
Claro.
Y además no recuerdo en cuál, pero también hay tradiciones creo celtas de disfrazarse de alguna manera para recibir a esos difuntos, con lo cual, bueno, al fin y al cabo son tradiciones, son cosas bonitas y tampoco va en contra de la iglesia y va en contra de nadie. Si la iglesia tiene que renovar a lo mejor algunos conceptos, pues
muchos.
Que sabéis que soy muy diplomático,
muchísimos
que renovar muchos conceptos, parece que lo está haciendo porque por lo menos el Papa actual parece que está metiendo un poco de caña a la iglesia, pero en estos casos ya de Cádiz de intentar prohibir algo que la gente ya se ha metido. Yo cuando era pequeños, Halloween lo veíamos en las películas,
sí,
pero ahora está en la calle, el fin de semana va a estar todo lleno de disfraces de Halloween.
Sí, sí.
Así que nada, bueno, sin más, yo creo que vamos con el tercio, ¿no?
Sí.
Pues empezamos con la siguiente sección de Javier Cabrejas. Y sin más dilación, porque ya al final no se me va comiendo el tiempo, entramos con la madriguera arcana de Javier Cabrejas. Yo vine a hablar de algo bastante curioso, ¿no? De algo peculiar, ¿no? Que sobre todo que trasciende de un personaje del siglo XVIII-XIX, ¿no?
Richard Moriré Book, sí. Fue el primero que trató el tema, aunque es un tema dicho por muchas otras, tratado ya en culturas como la hinduista, la taoísta, la budista y demás.
Efectivamente. Y de hecho, Book, en su libro, habla de esas
personas, sí,
y de otros casos curiosos, ¿no?
Sí.
Pero sin más, empezamos con la conciencia cósmica.
Mirad, esto que vamos a tratar, el tema de la conciencia cósmica, como he dicho, es algo que varias ideologías, y luego las trataremos, e incluso religiones, han tratado ya. Es como una experiencia metafísica, que aunque a veces es un poco difícil de explicar, lo voy a intentar más o menos hacer todo lo comprensible posible. Imaginaos que llega un momento en la existencia humana, en la existencia de cualquiera de nosotros, en la que ciertos individuos que parecen elegidos, o así decía Richard Mirabeau, o más evolucionados, sufren una experiencia metafísica y mística que no tiene por qué ser religiosa, en la que toman conciencia de manera súbita de que todo su universo, todo el universo que nos rodea, está unido y conectado a nosotros, de que todo encaja y que estas personas acaban visualizando una realidad que parece vedada y diferente. Estos individuos que sufren esta experiencia no tienen por qué ser conscientes de términos o conceptos, pero sí ser conscientes en este momento con esta experiencia de que todo aquello que les rodea, la naturaleza, el propio universo, la realidad, son algo pensante, que guarda una interconexión y que está perfectamente tejida y de la cual formamos parte. Una realidad en la que todo fluye por un porqué y por un significado, en la que todo es afectado por un suceso anterior y otro posterior, y algo muy importante, esa realidad nos conduce hacia un propósito positivo y hacia un bien. Esa experiencia, curiosamente, suele suceder contemplando ciertos comportamientos de la naturaleza. Los individuos que la han vivido lo dicen así: contemplando algo cotidiano que aparentemente hemos visto ya en otras ocasiones. Podemos pasar por un lugar 20 veces y un día, o ver un atardecer, o estar haciendo el Camino de Santiago como tanto le gusta a Iván. Uh-huh. Imaginaos que un día nos llegara Iván y nos contara que ha tenido esta experiencia, ¿no? A lo mejor pasando por un punto donde ya hubiera pasado muchas veces antes.
A lo mejor ahora que está en Asturias.
Puede ser, ahora igual.
Entonces, imagínate. ¿Nos ha dicho que nos está escuchando? Así que, pues un saludo para Iván.
Pero en esta ocasión, esto se vuelve algo diferente. Algo capaz de transformar a esta persona. Ese atardecer o ese amanecer, o el viento agitando las hojas de los árboles, o la hierba en el campo mientras lo observamos, o el ir y venir de las olas en el mar en una playa a la que podemos meditar. Lo curioso, como bien has dicho, Héctor, es que este término ya fue acuñado en el año 1901 por el estudioso de la mente Richard Mirabeau en su libro Conciencia Cósmica, un estudio en la evolución de la mente humana. En él, Richard nos plantea la tesis de que el ser humano sigue evolucionando en un proceso que no ha parado ni se ha detenido, llegando especímenes en nuestra especie muy concretos que sufren y experimentan este proceso de conexión cósmica, ya que saben que todo es mucho más profundo y más real de lo que discernimos a simple vista. Y fijaos, 1901. No suena muchas de estas circunstancias, de esta unión de todo, de esta descubrir que somos una conciencia, que formamos parte de una conciencia superior a lo que después en la década de los años 20 del siglo pasado se definió como física cuántica. A mí me suena y bastante.
Y a lo que hoy en día está generando el movimiento New Age, que posiblemente para mi gusto a veces se le va un poco de las manos, pero bueno, está basado en cosas que ya vienen de hace unos años.
Exactamente, exactamente.
Incluso anteriormente, ¿no? Porque uno de los fundamentos de la conciencia cósmica, o en lo que se basa la conciencia cósmica de Book, aparte de su experiencia, es en Buda, ¿no? En Buda, en Jesucristo, en...
Sí, lo pone como ejemplo. Él lo pone, ¿no? Él piensa que hay individuos que realmente harán crecer y harán evolucionar. Y él no opta por la religión, ni neo-wis, ni nada. Él lo estudia desde el plan de vista
cultural,
y, como bien he dicho,
filosófico
y psicológico, que él era un estudioso de la mente. Y entonces él dice lo siguiente: para él, personajes como Buda, Jesucristo, Mahoma, incluso Francis Bacon, o sea, te puedo decir, él abarca varios pensadores y varias gente que ha ayudado a la evolución de la humanidad. Ahí podríamos poner a Galileo, a Kepler, a varios personajes que realmente lo que hacen es hacer que la evolución avance.
Sí, ¿vale? Es curioso que él junta al apóstol Pablo con Honoré Balzac, digamos, en esa lista suya de gente curiosa, ¿no?
Porque él no sigue una religión. Y pienso que es que esto, perdona, esto para mí está alejado de toda religión, incluso de la New Age. Está alejado completamente, no tiene nada que ver.
Sé que está alejado al principio, pero sí que la New Age aprovecha un poquito de estas...
Sí, la New Age, sí, pero si te das cuenta un poco en lo que se basa, si tú realmente estudias a varios filosóficos de la New Age, se basan en, casi todos, una mezcla de, como si fuera un taoísmo o un budismo acercado a Occidente, porque la New Age no tiene éxito en esos países. La New Age tiene éxito en Occidente. ¿Por qué? Porque nos acercó una religión referente a la cristiana, referente a la católica o a la ortodoxa, ¿vale? Y nos la llenó de cosas y conceptos como este. La unión de todo, todo influye, el sentido de lo que es la trascendencia, de la reencarnación.
Sí, realmente es una traslación del budismo aquí. Exactamente. Que muchas veces, pues también en amparo a la New Age, y me está poniendo caras, se hace mucha apología, digamos, de que están los tres aquí, que no van a comunicar, que bueno, que puede ser que sea verdad, pero no hay fundamentos ahora mismo para, digamos, sacarlo.
Al final te voy a decir algo que te va a... Antes se lo he dicho a Mercedes mientras debatíamos antes de entrar, y la ha asombrado, y creo que a ti te va a asombrar, de estos pensamientos, quién los compartía y quién se hacía grandes reflexiones metafísicas sobre el concepto de la unidad de todo y de la unión de todo. Bueno, ya te lo digo, aunque lo que diré. Es Schrödinger.
El del gato.
Atento, el del gato, Cuidado. Yo voy a recomendar a mí un libro que se lo he dicho.
El gato de la física cuántica, ¿no? El gato
Se lo he dicho. Sí, que podía estar vivo o muerto dependiendo de antes de que nosotros abríamos la caja, ¿no?
Claro, un fundamento. Porque, bueno, para que la gente... Ya lo repasamos aquí, pero la gente no recuerda ese programa. La gato de Schrödinger es una paradoja en la que se fundamenta, digamos, Schrödinger para plantearse hipótesis de la física cuántica.
Sí.
Y era un gato que está dentro de una caja cerrada en la cual hay una especie de botón en el cual puede salir veneno...
Si el gato lo activa con la cola, dependiendo si la activa o no la activa, le saldría veneno o no le saldría veneno.
Con lo cual, podría morir o no. Pero su hipótesis es que, desde el punto de vista de la física cuántica, el gato podría estar, perdón, el gato podría estar vivo o muerto a la vez.
Claro, esto lo hizo él para intentar dar luz al paradigma que supone las fluctuaciones cuánticas.
Efectivamente. O sea, que nadie os apole, aunque hay muchos youtubers a los que no vamos a nombrar, que se hace porque darle publicidad y no es plan, aunque todos tenemos en mente, que se hacen, digamos, pajas mentales con el gato de Schrödinger. Realmente es una hipótesis para intentar explicarse cómo funcionaba los cuantos de energía a ese nivel de física cuántica, que es realmente curioso, y lo realmente que se está estudiando. La auténtica revolución informática vendrá cuando dominemos los bits cuánticos, digamos, que pueden ser 1, 0 y 1 y 0 a la vez.
Sí.
Que están ahí, ya hay pequeños programas, pero todavía es unas fluctuaciones un poquito complicadas por la velocidad a la que se mueven, digamos, las partículas a ese nivel.
Pero no nos olvidemos que sigue siendo una paradoja, ¿vale? No es una ley científica.
Es una paradoja.
Es una paradoja
planteada para intentar preguntarse sobre cómo funcionaba. Sigue con esto, porque estamos viendo por la física cuántica y no es plan, porque tampoco me he repasado ni nada. Y
Mirad, estos
tenemos
individuos,
a un físico más adelante para que lo explique mejor.
Sí, perfecto. Estos individuos, como digo, ante estos descubrimientos pasarán por diferentes fases. Imaginaos, cada uno de nosotros nos pasa, que yo voy a decir una cosa, no lo voy a contar aquí, pero yo creo que tuve esta experiencia. Realmente sí. Y al contemplar algo muy común, muy común. Pues hasta este comportamiento pasarán por diferentes fases en las que la divulgación de su experiencia, la verdad que han sentido, tendrán que comunicarla, no podrán quedarse así. Su crecimiento personal hasta este cambio hará, como bien decía Buck, que la humanidad evolucione hacia un plano superior. Esta experiencia dejará una marca indeleble en la vida de estos individuos que la sufren, que ya no podrán ser ni serán jamás los mismos. Individuos que incluso acabarán rechazando su propia vida interior, teniendo un desprecio casi total ante actitudes o formas de vida materialistas y cargadas de egoísmo e individualidad. Cosas que coge la New Age mucho para trasladar.
Llámame loco, pero ¿eso no es la iluminación?
Sí, puede ser un poco. De hecho, es una experiencia metafísica.
Es casi un nirvana, ¿no?
Podemos decir que puede ser un nirvana. Yo, de verdad,
digo nirvana un poco
vuela pluma. Sí. No... Como he dicho antes, quiero recomendar un libro. Si te gusta la física cuántica, no sé si la habrás leído, que se llama Cuestiones Cuánticas.
Lo conozco, no lo he leído, pero lo conozco. Pues hay varios libros de física cuántica curiosos.
Léetelo, porque trata de las reflexiones metafísicas de grandes físicos cuánticos y físicos como Schrödinger y demás. Muy curioso, muy curioso. Y de hecho, a mí me ha servido de mucho. Bueno, ya aprovecho, voy a hacer un poco publicidad de...
No, haz spoiler ya, porque si no se me va el tiempo.
Sí.
Vale, ¿Tienes algo importante el fin de que viene, ¿no?
Sí, este viernes tengo una conferencia ahí en la calle La Bolsa número 14, en Los Espíritas, para tratar de descubrir si existe un patrón divino. Relacionado mucho con si puede haber el concepto que tenemos de Dios, pero no del Dios de las religiones, por favor. Del concepto de Dios como unidad, como creador y como mente pensante. Más cositas.
Bueno, Dios existe.
Vamos a planteárnoslo.
Bueno, vale.
Vamos a ver, el dios de barba blanca que dice la Iglesia Católica, ¿no?
No, vale, menos mal.
Bueno, es que ahí nos podemos meter en otro canal de debate y como venga otra persona,
otro
pues
día,
más todavía.
Otro día hacemos un planteamiento de
si existe Dios o no existe Dios, o qué es Dios, o qué carajo es esto que llamamos universo, que yo creo que para mí se acerca mucho más a la idea del Dios ancestral que a la energía, sí, y que era al fin y al cabo lo omnipotente y lo omnipresente, la energía en el universo, que no sabemos muy bien todavía cómo funciona.
Fijaos, esta experiencia, aparte solo de tenerla varias personas, la han tenido grandes personajes. O sea, Edgar Mitchell la tuvo cuando estuvo en la Luna. 9 horas en la Luna, el hombre que más
ha estado. Da tiempo para reflexionar, sí.
Exactamente, tuvo tiempo de sobra para reflexionar y él lo llamó epifanía o metanoia. Un cambio en la mente y el corazón generado por una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia. Luego el baraje que tuvo, lo que le cambió, pues bueno, creo que como tenemos poquito tiempo, quiero que la gente un poco vaya claramente. Puede buscar al Gal Mitchell su recorrido y ahí lo tendrá, ¿no? Y otro es Francis Collin, bioquímico y director del proyecto de genoma humano. Él se planteaba mucho la existencia, lo que hemos dicho, ¿no? La existencia de Dios. Al contemplar el ADN, él decía que no le parecía algo casual. Él no creía, acabó creyendo que no estaba realmente ligado todo a lo que es el azar. Y se fijó en varios comportamientos de lo que es individuos o personas que él estudiaba cuando estaba de guardia y en los hospitales. Y le llamó la atención algo, ¿de acuerdo? Y es lo que a mí, yo quiero aquí un poco sacar a la luz, ¿no? Sí, que era que él alude al comportamiento en el que las personas ven que otro se ahoga en un río y se lanzan directamente sin conocerlo de nada para dar su vida por esta persona. Este comportamiento acarrea ningún beneficio y ninguna asunción para la ley de la evolución, para que su estirpe genética sobreviva, ¿de acuerdo? Y ese altruismo a él le hacía realmente plantearse muchas preguntas. Y una de las cuestiones que él saca en un libro muy particular, que se titula ¿Cómo habla Dios? Esto lo está escribiendo el director del proyecto de Genoma Humano, ¿eh? Escribe un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Cuidado.
Muy bien.
Mercedes ya está ahí.
Muy bien. Bueno, o sea, hay que decir que bueno.
Pero claro,
eso,
él no se mezcla.
Él no se refiere al
Dios
de
las religiones.
Las religiones se refiere a la naturaleza en sí misma.
Exactamente. Claro. Es que yo pienso que realmente cuando hablamos de la conciencia cósmica es que nosotros somos conscientes de que pertenecemos a la naturaleza. ¿De acuerdo? A ese término que nosotros llamamos unidad. A lo que es la unidad. Y como he dicho, desde 1920 la mecánica cuántica nos acerca mucho a esto. Yo he hecho aquí una pequeña reflexión, me voy a tirar a la piscina y voy a decir lo siguiente.
Cuidado que hace frío.
Bueno, todos y cada uno de nosotros podemos formar parte de lo que llamamos observador, ya que ese observador puede ser precisamente una conciencia individual que luego entraríamos en más detalles. Pero no hay tiempo. Ese observador podría ser la propia conciencia del universo, el uno de Parménides, como cada uno, dependiendo de su pensamiento o experiencia mística, quiera llamarlo. Una conciencia unitaria universal en la que todos estamos conectados y pertenecemos mediante la conciencia no local. ¿Qué significa la conciencia no local? Que la conciencia que compartimos es una conciencia que realmente no está solo alojada en el cerebro, que engloba todas las conciencias, pero que cuando se manifiesta en un cerebro condicionado por la memoria, la experiencia pasa a ser algo individual, porque está condicionada por el propio órgano donde se puede alojar lo que es la conciencia. Lo que muchos denominarían el yo cuántico, y que es en realidad nuestro sentido de existencia individual, que incluso provocaría la sensación de libre albedrío, pero que realmente significa el reflejo de la conciencia universal en cada uno de nosotros. Pequeñas partes, pequeñas conciencias no locales, como las formas fractales que acaban componiendo una estructura mayor, semejante, y que forma un conjunto de la cual parte, de la que cada parte es solo consciente de sí misma y no del organismo entero. ¿De acuerdo? Rupert Sheldrake habló mucho de la conciencia que puede tener en uno de sus libros, que era cómo los dueños saben, o sea, cómo los perros saben que sus dueños llegaban a casa, de lo que podía ser la conciencia que podría compartir cada célula del cuerpo. En definitiva, nosotros somos uno con el universo, porque somos parte de él y formamos un todo con él.
Bueno, curiosa reflexión. Encima, ahora debatimos sobre ella, pero también vamos a incluir en el debate a Manuel Berrocal, que acaba de llegar. Buenas noches. Digo, no sabía si ibas a llegar o no ibas a llegar. No,
es que me he equivocado de dirección y he aparecido en el templo de Debo.
Oye, bonito lugar. Verano hay que plantear ahí un
programa. Es que para ver si queda un ratito, estaba ahora. ¿No?
Sí, ¿no? Pues nada, ¿qué opinas de la reflexión un poco?
La he cogido a medias. No me
bueno, estamos hablando un poco de Book, de no sé si te suena de... El personaje que planteó en a finales del siglo XX un libro sobre conciencia cósmica, ¿no? Richard Book, y está hablando un poquito de esa conexión que tenemos un poquito con el universo, con cada célula y demás. Entonces, bueno, vamos a seguir, sigue hablando y ya...
No, solo quería un poquito, pues bueno...
Era por recibir a, sí, a Manuel, más que nada.
El término de unidad, ¿no? El término de unidad, de que todos podemos ser... de que hay especímenes que en alguna ocasión, en algún momento de su vida, pueden llegar a ser conscientes de esta unidad. Entonces, para mí es algo muy curioso, este término unidad, que como he dicho, físicos como Schrödinger lo sacan a la luz y se hacen preguntas realmente muy interesantes. La ciencia se abstiene también cuando aparece la cuestión de la gran unidad, el uno de Parménides, del cual todos formamos parte de algún modo o al cual pertenecemos. Y dice algo muy curioso, fíjate. La imagen científica del mundo que nos rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre los hechos, pero reduce todas las experiencias a una orden maravillosamente consciente. Y hay una frase que yo la quiero, que es, la quiero decir, en resumen, la ciencia no sentimos que pertenece al mundo material construido, sino que nos hace sentir que nosotros estamos fuera de él. Y dice que las preguntas básicas que tenemos que tener, como dónde vamos, para qué estamos aquí, la ciencia
ni la responde, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Ni llegará jamás a responderlas. Yo lo dejo ahí.
Yo pienso
que sí, ¿eh? Pero yo dejo aquí las anotaciones de un científico premio Nobel de Física en el año 1933.
Estamos hablando también de principios del siglo XX, estamos hablando de otra época, y bueno, no sé, yo creo que la ciencia, precisamente, su objetivo es explicar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Otra cosa es que el origen del universo nunca se va a poder tratar con exactitud, ni dónde viene, ni cómo está constituido, ¿no? Pero bueno.
¿Y por qué?
¿Por qué
no se va a conseguir eso?
De momento, con nuestra tecnología, igual no se sabe muy bien, pero...
No, yo es que creo que, mira, ahí partimos siempre de un punto equivocado, y es el hecho de que cuando hablamos de la ciencia, hablamos de que la ciencia no llega, de que la ciencia no sé qué...
Pero vamos avanzando.
Vamos a ver. Precisamente eso es lo bueno de la ciencia, que cuando tienes una pregunta a la que no llegas, lo que tienes que hacer es buscar la manera de alcanzarla. Y eso es lo que de alguna manera desarrolla la propia ciencia. O sea, no podemos centrarnos en eso. No, es que
actualmente
la ciencia no llega, la ciencia no. Siempre estamos con el mismo tema.
Claro.
No. Entendamos una cosa. La ciencia llega a todo. Lo que pasa que es cuestión de dedicarle tiempo y estudio.
Y años. ¿No? Y siglos. Claro, y milenios. Porque evidentemente...
O a lo mejor no. Tú piénsate el desarrollo que ha tenido la ciencia en los últimos 100 años. Lo que no se había conseguido casi en 2000. O sea, que es que estamos hablando de, bueno, y unos cuantos millones de años antes, incluso. O sea, que estamos hablando de algo de que el desarrollo de la ciencia es algo que es imparable y solamente llegaremos a entender todas estas cosas gracias a ella. Porque realmente el resto no nos está diciendo nada.
Efectivamente, no nos dice la verdad de las cosas.
No lo entendemos. No entendemos el resto. ¿Por qué? Porque no hay una razón que nos lo explique. Y esa explicación viene desde la ciencia. No viene desde la creencia, ni viene desde otro sitio. No, viene desde la ciencia.
Es tiempo, ¿no?
Es cuestión de tiempo. O sea, y yo creo que sin duda alguna ese concepto continuo del no, es que ahora no tenemos el medio para medirlo, no sé qué. No, eso no hay que utilizarlo, porque eso de alguna manera...
Te cierra puerta, ¿no?
Para sí. la actividad propia. Si no tienes un método para medir, búscale. Es lo que tienes que hacer. No decir, no, es que como no puedo, no. Si necesitas un método, búscale. Porque lo cierto es que cuando se han buscado las cosas, unas porque se han buscado y se han encontrado, y otras que por error las hemos encontrado,
sí,
estamos
bastante
consiguiendo de alguna manera, pues eso, una serie de descubrimientos que hoy en día establecen claramente la situación de que, bueno, o sea, es que estamos hablando de algo tan sencillo como hace 100 años, algo tan tonto como la mitad de los que estamos aquí ya no estaríamos porque por vida ya habríamos muerto. Y claro, sin embargo, ahora conseguimos
que la gente viva hasta
80 años y con una situación física y mental lo suficientemente buena como para que pueda disfrutar hasta el último día. Sin embargo, te digo directamente, en los años 50 en España la edad media de vida estaba en 35 años. Fíjate lo que te
digo. Se dice pronto. Hace menos de un siglo.
Hace menos de un siglo. Hemos ganado 50 años de vida. Se dice pronto. Y eso no ha sido que, como dice el chiste, eso no es gracias a dos Padres Nuestros por la mañana y tres Ave Marías por la noche, ¿no? O sea, eso ha sido gracias a que la medicina ha ido desarrollando toda una serie de cosas que nos permite hoy enfrentarnos a una situación física que no hubiéramos podido plantearnos en otros momentos.
Y alimentación y demás,
esas vacunas que todo el mundo les echa ahora la culpa del todo, todas esas cosas, pues bueno, pues
sí, aunque
eso ha hecho.
Aunque ahora la Organización Mundial de la Salud diga que, bueno, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho eso, pero bueno, se ha tergiversado mucho la información de la carne.
Yo no sé si queréis entrar en eso, pero es que es la clara demostración de lo que es Facebook.
Sí, sí.
Facebook se mete
caña, Manuel.
Se decanta directamente.
Ya hemos conectado a los abogados porque ya empezó a meter caña de primera vez, así que ya da igual.
Se decanta Facebook por el hecho de que toda aquella gente que realmente, en el fondo, lo único que quiere es amargar la vida de los demás, ha encontrado el medio perfecto. Directamente. O sea, todos aquellos iluminados de algo, porque hay que ser sinceros, siempre han encontrado a través de esta vía un medio de meterse en la vida de los demás. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho en ningún momento nada, por la sencilla razón de que no es un registro de una serie de estudios realizados, y muchos de ellos proceden de los años 80 y 90 del siglo pasado, en los cuales ya se decía que no la carne procesada, sino la carne ahumada, tiene una mayor tendencia a poder producir cáncer, pero por el ahumado.
Por el ahumado y por los conservantes
ahumados que se producen dentro de la grasa existente en la carne. Pero sobre todo se produce por el hecho del el frito continuado. Es decir, no es la propia carne. Si tú fríes muchas cosas en el mismo aceite, aumentas el índice de elementos cancerígenos en ese aceite, y eso es lo que te puede ser más o menos problemático. Pero claro, el estudio decía también que es un porcentaje de cantidad. Es decir, si tú solamente comes carne, tendrás más posibilidad que si tienes una dieta equilibrada. Claro. Toda utilización de, por ejemplo, verduras y demás facilita en un momento determinado que todos esos elementos sean más fácilmente limpiados. Por lo tanto, no tendrás problemas.
Y además, creo que en lo que he leído por ahí, incluso en los casos en los que podría haber problema, era un incremento de un 3% respecto...
Hombre, es que tenemos más problemas con la contaminación de la calle.
Efectivamente.
O sea, es que directamente es eso.
Nada más que de asomarse cuando no llueve por Madrid y ver la,
ya es suficiente,
la capa de... Y
Madrid. Directamente eso. No vamos a hablar de los taninos del vino, no vamos a hablar de toda una serie de elementos que, o sea, todos tienen una afectación a nivel del organismo, y depende de la cantidad que tomes. Si es que estamos con el problema de siempre, o sea, es un problema de cantidad. Si tú tienes una alimentación equilibrada, no pasa nada. Si tú comes una cantidad de carne a lo largo
y solo comes carne,
relativamente, pues no hay mucho problema. Ahora, si tú todo el día estás comiéndote, pues eso, el trozo de carne y muy frito hasta que te sirva directamente para cambiarte la suela del zapato, con una cantidad de aceite que si no lo cambias en toda la semana, pues evidentemente sí puedes tener un problema. Pero eso no es lo habitual. O sea, que no entendamos eso. Lo que pasa es que, bueno, que hay ciertos grupos que les ha venido muy bien
esa
noticia.
Hay ciertas páginas web,
de contexto.
Páginas web y, ojo, y telediarios que han llenado.
Ya, lo que pasa es que hoy en día el problema es
que no hay filtro.
Telediarios como revistas a nivel de internet, no hay un filtro como existían en otras épocas. En otras épocas, no es el hablar de la prehistoria, pero en otras épocas había un intento de control, de mantener la información y sacar una base veraz. Hoy en día lo importante es sacar la noticia, da igual lo que sea, porque como va a tal velocidad en la información, no hay ningún problema. Dentro de 4 días ya nadie se acuerda de ella. Y si hemos metido la pata, da igual. Si es que no le importa a nadie. O sea, lo que hoy sale de noticia en un periódico cualquiera en internet, el 70% lo primero nadie se lo va a leer, porque va a ver como mucho los titulares. Y lo segundo es directamente que dentro de 4 días ya nadie se acuerda de ello. Entonces, nadie contrasta esas noticias. ¿Y qué se vende? Cuanto más escandalosa, mejor. Si sale una noticia que está detrás ciertos grupos de tipo... Bueno, no voy a decir, porque a lo mejor algún oyente se mosquea conmigo, pero son grupos de una tendencia claramente establecida dentro de su alimentación, son los que están detrás de estas noticias. Son grupos que están ya localizados. ¿Me entiendes? Que han cogido la noticia, la han sacado de contexto, la han colgado ahí y han empezado a correr.
Sí, y lo más curioso es que han empezado a mover esa noticia y nadie se hace eco de la contaminación, nadie se hace eco de ciertos componentes que, no siendo cancerígenos, como glutamato y tal, sí que dan alergias. Son pequeñas, digamos, pequeños alimentos que tampoco dan mucho problema en pequeñas cantidades, pero si te tomas todos los días una serie de dosis, pues son, digamos, problemáticos sin ser preocupantes. Sin embargo, como esto vende más, pues parece que...
Pues es lo que se vende.
¿Qué habrá sido de los pobres argentinos y uruguayos con la carne roja que come esa gente?
Claro. Deberían haberse extinguido ya todos hace siglos.
Claro. No,
yo con ellos.
Y en España con los
guisos que salen. Con los chuletones de toro que nos...
Que, por cierto, si alguien todavía a estas alturas sigue teniendo miedo por la carne, el Planeta Incógnito se hace responsable y podemos recibir todos los jamones que queráis.
Yo digo directamente que hay que utilizar la segunda parte, ¿me entiendes? Que claro, que generalmente el consumo de cereales...
Porque nos preocupamos por nuestros dientes, por Dios.
Pero bueno, entendamos. Sí. Como los cereales facilitan la limpieza y por lo tanto es eso, se lo pueden comer en bocadillo, el pan es cereales y ya soluciona el problema.
O sea, que un bocata de jamón sí vale, ¿no?
Un bocata de jamón sí vale.
Puede ser ibérico, si no ibérico...
De lo que quieras.
Muy de tomatito.
Va equilibrado. Y si le metes el tomatito, mira, más verdura que metes.
Voy todo a jugar para los constipados, que viene bien, ¿no? Y aunque...
Está claro que la ciencia va evolucionando y cada vez pues saldrán más estudios de ciertas cosas y tal. Pero tampoco hay que exagerar, vamos a ver, todo es cáncer ahora, ¿qué pasa? O sea, no podemos vivir así tampoco.
No, el problema es que sacamos las cosas de quicio. O sea, no todo es cáncer. O sea, lo que pasa es que cada vez más entendemos ciertas cosas que antes no se sabían. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando sacamos las cosas de contexto, parece...
Sí.
La gran noticia. Y hacemos una noticia de algo que no tiene más importancia. Estamos hablando de estudios de los años 90. O sea, estamos hablando de estudios de hace 30 años, casi 30 años, 20 y tantos años. Ahora nos echamos las manos a la cabeza.
Eso ya, pues, ya teníamos jabalmor todos.
No, ya habíamos reventado. O sea, que es que estamos hablando de cosas que no tienen ni sentido. Para que, bueno, que me temo que esto funciona así. Cada vez queremos tener una prensa más inmediata, o sea, una información más inmediata. Y la competición dentro de la información crea estos problemas.
No, incluso ya me han comentado gente que si esto tenía que ver a lo mejor con el Tratado de Libre Comercio que se iba a firmar con Estados Unidos acerca de...
Bueno,
claro, ya si me vamos a darle vueltas...
Conspiración.
Nunca dejes que una buena conspiración se te escape.
Cuidado. Ya veremos, ¿eh? Tiempo al tiempo, ¿eh? Sí. Que así me tocó que así empezó la última unidad de salud con la vacuna de la gripe A.
Y fíjate por dónde vamos.
Fíjate por dónde vamos. Pero bueno, nada, y era la curiosidad. Teníamos una música preparada para dar paso a esta noticia, digamos, para comentarla, pero bueno, ya hemos comentado. No sé si tenías algo más que agregar.
No.
Yo creo que te he invadido completamente.
No, por Dios. No, porque el concepto ya está dicho y ya está dicho. Como me gusta que cada uno luego ya, si quiere profundizar más, lo busque.
Sí, y más adelante publicaremos algún artículo yo al respecto. Perfecto. Y más adelante podemos retomar con el libro, que es bastante extenso, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Así que nada. También hemos hablado, Manuel, no sé si a lo mejor quieres agregar algo, de Halloween.
A mí me encanta, es una fiesta que me encanta.
Pues tiene 10 minutillos.
Pues mira, es muy sencillo. Simplemente aclarar un punto. Samhain es una fiesta claramente céltica. La raíz en España es tan grande como el fundamento de Samhain, que era, entre otras cosas, Valpurga montada en el caballo recogiendo el espíritu de los difuntos del año, recorría ese camino que ahora llamamos Camino de Santiago para llegar al límite, al Finisterre, donde saltaban al otro mundo. O sea, que es algo claramente nuestro. Que lo queramos llamar Halloween o lo llamemos lo que queramos, la noche de Valpurgis o la noche de la Valpurga o como queramos decirlo, o la noche de difuntos, o que eso, me da absolutamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, pues durante una serie de años en España, la celebración, porque eso era una celebración en la cual la gente se despedía
de sus difuntos, incluso yendo a las tumbas en algunas...
No, perdona, no se iba a las tumbas. A las tumbas no se iba, porque el muerto iba a casa.
Se ponían las velas para volver.
Efectivamente, las velas se ponían para atraer al difunto y que no se perdiera.
Bueno, estamos hablando de la costumbre de ortodoxa, ¿no? Que de Mercedes, que se iban a las tumbas a...
Claro, pero bueno,
Sí.
Entiéndeme, cada uno en un momento determinado ha tenido su visión de hacerlo, y pero en realidad lo que era era un día de despedida. De despedida de la gente, de los muertos de ese año, antes de que pasaran al otro mundo. Entonces, tiene que ser una fiesta de celebración. Porque tienes que celebrar que te despides de ellos, ¿no? No,
y no de miedo, como muchas veces se ha intentado invocar
no
por la
tele. La imagen que nos han metido desde nuestra propia cultura de eso, de muertos que aparecidos, yo qué sé, la eterna obra de teatro esta del... Ay, que no me acuerdo ahora cómo se llama. la de Zorrin.
La que has dicho tú.
No, don Juan Tenorio.
Ah, Tenorio.
La del Tenorio, que yo, la verdad es que es una gran obra y al final reconozco que la tengo atragantada de haberla visto tantos años en televisión, todos los años el mismo día. O sea, son cosas que, y en un momento es lo que te digo, tenemos que hacer una celebración, es una celebración de despedida. Tenemos que empezar a entender que realmente en las antiguas culturas lo importante no era vivir, era morir. Porque era cuando despertabas directamente, o cuando vivías, cuando nacías a esa otra vida que era la importante, la vida espiritual. Esto era un desastre, esto siempre ha sido un poco ese castigo que hemos tenido en un momento determinado. Y aquel que moría pasaba al mundo espiritual, que era el mundo importante. Entonces era una fiesta. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, la muerte la llevamos muy mal, nos molesta. Es algo que es eso, que bueno, como nos morimos y no nos podemos llevar el coche o el móvil, pues lo llevamos muy mal. Pero no es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Es un cambio de paradigma tan grande y de concepto al respecto.
¿De cultura?
De cultura, es un cambio de cultura. No entendremos que eso era una fiesta. Para ahora nosotros es un desastre. Es el día uno a llevar las flores a los muertos.
Hablábamos y decía Mercedes que ya era envidia cómo celebran en México.
Claro.
Que al fin y al cabo te pones a analizar sus festividades y leche, es una importación de nuestros ritos prácticamente de europeos de
antes. Claro, pero allí es la mezcla entre las fiestas locales,
efectivamente,
las fiestas llevadas por nosotros y la fiesta protestante, que es todo Halloween. Entonces ahí se hace una ensalada, hay que ser sincero, que se convierte en lo que ellos tienen, la fiesta de la muerte. Y es una verdadera fiesta en la cual la gente disfruta de la vida. Celebrando que es la muerte. Entendamos ese concepto. O sea, es que eso es algo que a nosotros nos lo han quitado.
Y tenemos tiempo de llegar a México, ¿eh? Estamos a tiempo.
O de montarla aquí.
Aunque nos la hayan quitado, es que es algo curioso, porque la vida es que va unida a la muerte. O sea, es algo curioso,
claro, hemos apartado ese concepto.
Es que nos molesta. O sea, hoy en día tenemos un gran problema y es que cualquier cosa que signifique algo que tú no controlas da miedo. La vejez da miedo, la enfermedad da miedo, la muerte da miedo. ¿Por qué? Porque no lo controlas tú, es algo que te supera completamente. Entonces, en vez de admitirlo como algo propio de tu vida, que está en tu vida, que no queda más remedio, que es así, en vez de aceptarlo como es y disfrutar lo que tienes, no, nos pasamos la vida directamente temiendo aquello que nos puede venir. Hombre, evidentemente a todos nos puede caer el tiesto en la cabeza, o sea, pero es algo que si vas a estar todo el día pensando en ello, abarcas completamente tu vida, y lo peor a los que tienes alrededor, porque tú con tu vida puedes hacer lo que quieras, pero el problema es que los que están alrededor van a salir directamente quemados de ti, y eso es el gran problema. Nosotros no vivimos la vida, vivimos para la muerte y temiendo a la muerte. Esa es la cultura que tenemos. Entonces, claro, como vivimos para la muerte y temiendo a la muerte, ¿qué queremos? No mentarla. La muerte molesta en todos los aspectos. El pobre se ha ido, ha pasado a mejor vida, ha tenido, bueno, un final en cierto modo agradable. Digámoslo en serio, se ha muerto.
Sí, sí,
claro. Pero no
son dos eufemismos para evitar la palabra muerte.
Efectivamente, si tú lo miras en el diccionario, verás el número de eufemismos que existen para la vejez, para la enfermedad y para la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo queremos aceptar.
Incluso en la cultura, a mí me sorprende algo de las, bueno, normalmente las películas se ve, la cultura anglosajona, cuando después de enterrar a esa persona se va a una casa y se celebra, se saca campanas para celebrar lo que esa persona te ha podido aportar, o sea, la vida que ha tenido. Mira,
para comentar la vida.
Y para comentar la vida que ha tenido.
Según alguna gente cercana se hace, pero no.
Mira, aquí en Madrid,
en general,
Madrid, yo te
aquí puedo decir, se va a llorar, uy, pobrecito, qué bueno era, no sé qué, en lugar de, digo, joder, qué buena gente era.
No, no, no. Sí. Aquí en Madrid la costumbre era ya se ha perdido totalmente. Al lado del cementerio de la Almudena, los bares de alrededor eran los más prolíficos que existían. Había más bares que casas y que de todo. ¿Por qué? Porque, claro, si cuando se salía de enterrar al muerto, la familia pagaba un algo a los amigos. E incluso había bares ya en que directamente, antes de entrar, pagabas, dejabas una señal para que los familiares, amigos y demás del entierro, según fueran pasando, se fueran yendo por allí a tomar algo. Era una manera de reunirse todos para despedirse del muerto. Y en eso empezabas directamente diciendo, pobrecito, mira que se ha muerto, y acababas contando de cuando era niño y se había pegado con el hermano. Era una manera directamente de recuperar ese ser, esa persona,
recuerda a la persona.
Y recordar a la persona viva, no al muerto. ¿Por qué? Porque él era algo tuyo, era algo de eso. Eso ha desaparecido. Pero ha desaparecido hasta el extremo que tú te vas ahora por la Almudena y alrededor
no hay, bar.
No hay bares. Lo cual demuestra cómo nos han roto nuestra propia cultura. O sea, eso sí.
Hablamos al principio, porque me ha parecido curioso, esta tarde lo escuchando y me ha sonado, digo, mira, hay que sacarlo en el programa, las declaraciones del Obispado de Cádiz, que no sé si las has escuchado, acerca de la festividad de Halloween. Que iban
no,
a hacer.
No he oído nada.
Básicamente pero... han dicho que es satánico y que han prohibido a algunas congregaciones realizar una festividad que van a hacer para los chavales y encima en modo benéfico para recaudar fondos. Con lo cual,
pero eso, eso ya es algo que lleva ya años. ¿Eh?
Sí, no, pero decir que,
¿te
que
puedo
lo,
decir?
Lo mismo que se hizo en los años 50, a lo mejor, con esas tradiciones que se intentaban que no trascendieran o que se fueran apagando, y lo mismo que se hizo en el siglo IX con Gregorio IV para.
Acabar con todo.
Que se sigue haciendo ahora que vuelve, que no, digamos, no, nos vuelve de, no, nos vuelve de rebote la tradición a España.
Bueno, yo te puedo decir de hace un par de años, me parece que fue una compañera de trabajo. La mujer venía totalmente hundida porque al niño le habían quitado Halloween en el colegio de curas,
sí, claro.
Y le habían puesto la fiesta de la castaña. Y no es coña. O sea, han puesto la fiesta de la castaña. O sea, no sé qué. Y los niños tenían que ir vestidos de castañeros. O sea, ellas de castañeras y ellos de castañeros. No sé qué rayos significa ya. El vestido de castañero.
Sí, no sé.
Pero bueno, es que suena. O sea, era así de absurdo la situación. O sea, no le dejan al niño vestirse, yo que sé, de fantasma o de vampiro, y se tiene que vestir de castañero.
O sea, ya tuve la ilusión que era el chaval de vestirse castañero.
Pues es que primero no sabe ni lo que es eso.
No.
Para empezar.
Hombre, a mí me viene la imagen de la mujer mayor en el puestecito de castañas pasada.
Más o menos, ¿no?
¡Castañero!
Pues yo creo que es eso. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo de que pues acabamos buscándole una boina al pobre niño y el niño se fue con un refajo y una boina. Y diciendo eso, no, yo voy de castañero. Bueno, menuda castaña llevaba el pobre niño puesta encima. Pero vamos, o sea.
Seamos sinceros,
no seamos tan ridículos. Eso nace directamente de los integrismos, vamos a ver. O sea, no podemos, tenemos que empezar a entender que la humanidad ya tiene que empezar a salir de esos integrismos ridículos de yo soy el elegido, yo soy el mejor, todas esas cosas. Olvidémonos. O sea, si tú tienes una creencia religiosa, perfecto, practícala, pero respeta al resto. Porque lo que tú crees es tan respetuoso como lo que cree el de al lado. Es igual.
Además, es absurdo intentar aplacar
claro.
Otras creencias. Bueno, sí, Halloween ya ni siquiera es una creencia, es una festividad.
Es una fiesta, pero es que es una fiesta que es que tiene tal tradición y tan antigua. Claro, lo que dicen, no, es una fiesta americana. No, perdón, es una fiesta irlandesa principalmente, porque la versión que hacen es la fiesta irlandesa. Pero no, el 70% es directamente centroeuropea. Porque claro, de centroeuropa van a Irlanda y de Irlanda saltan para el charco. O sea, que es que estamos hablando de que no es una fiesta americana, es una fiesta europea.
Entonces, y una fiesta que además prácticamente todas las culturas, incluso la egipcia y demás, celebraban en épocas
siempre
parecidas.
Siempre celebrado, claro, sí, en la mayoría.
El otoño, que era la época de cambio, la época
claro.
De antes, justo antes de entrar en invierno, el frío, que era la muerte.
Esta fiesta nace.
De la oscuridad, que decía Mercedes.
Claro, nace directamente de la creencia de lo que es el culto a la agrícola. En este momento, el grano queda recogido y no hay nueva siembra, hay la siembra y eso queda ahí hasta que la primavera llegue. Nosotros cultivamos y hacemos eso y seguimos con la misma mentalidad. Es una fiesta agrícola y seguimos con esa mentalidad realmente. ¿Qué ocurría? Que eso se ha convertido en tradiciones, en leyendas, en fantasías, en mitos, llámalo como quieras. Todas las religiones tienen ese momento que ahora hay una diosa que en un momento determinado va al más allá a conseguir recuperar al dios. Es decir, la naturaleza, la diosa madre, de alguna manera cubre y protege a ese dios, a ese grano, que mañana, cuando el sol vuelva a nacer, saldrá y nos dará el alimento.
Que es además una mitología bonita.
Es una mitología bonita. No nos quitemos lo más bonito que tenemos. Es que nos estamos quitando esas cosas. Entonces, claro, llegamos y decimos, no, no, es que eso en el catolicismo no existe. Vale, y celebramos la comunión con el trigo, que es un elemento directamente de grano que se...
Y con el vino.
Y con el vino. O sea, entendamos las cosas, que seguimos con las mismas tradiciones. Cambiamos nombres, pero seguimos con...
Bueno, pues nos quedaríamos horas y horas hablando con Manuel Berrocal, con Javi, con Mercedes y con Jandra, aunque hoy está un poco pauchi de la garganta, de Halloween y estas cosas, porque da para mucho y las curiosidades de esa cultura. Pero bueno, están esperando fuera ya los chicos de la Chota del Rock, que nos van a echar si no yo tardaba mucho. Y bueno, llega la de despedirnos. Mercedes.
Buenas noches a todos. Os deseo felices fiestas. Disfrutad de las fiestas y gastéis mucho dinero en dulces y en vino dulce.
Y Javi, no os perdáis su conferencia en Los Espíritas en la calle de Bolsa 14 este viernes.
Buenas noches a todos y un placer como siempre estar aquí. Sí, a las 7:30.
Correcto. Manuel.
Muchas gracias por el ratito que me habéis dejado.
Breve pero intenso. ¿Y Jandra?
Pues nada, gracias sobre todo a nuestros oyentes que están ahí siempre escuchándonos, escribiéndonos, dándonos consejos, debatiendo con nosotros por las redes. Nada, muchas gracias.
Y nada, bueno, vías de contacto en planetaincógnito.es, Facebook, Twitter, ya sabemos. También está el Facebook de Jandra, Contas el Misterio. Y sin más, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alfred Matarán, que está ahí, aunque no se le escuche, al pie del cañón y haciendo todas las labores de redes sociales de la emisora y demás. Y nos oímos por lo menos la semana que viene con otro tema curioso que iremos anunciando en las redes, porque tenemos todavía que pulir la segunda parte, pero ya con Iván y con mucho más contenido, con mucho más misterio y en las noches de CVB Radio. Hasta la semana que viene. Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche, olvida tu mal humor. Estrellas.